Vamos a ver si empieza a grabar esto. Si empieza el vídeo. Bueno, ya estamos grabando. Ya oficialmente, buenas tardes, bienvenidos a la tutoría de Distro Contemporánea, esa tutoría que no pudimos dar aquel día por problemas informáticos y que ahora vamos a recuperar en esta hora. Hoy, como ya os comenté el otro día, pues vamos a dar el siguiente tema, que es el reinado de Isabel II. Ya os dejo como marco esta primera imagen, un poco así impactante, de esta moneda de Isabel II, en la cual podéis ver esa leyenda de la cual también os hablé al hablar de Fernando VII. Cuando Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución de Cádiz, sus monedas empezaron a acuñarse con la leyenda por la gracia de Dios y la Constitución. Isabel II será la otra monarca de la dinastía de los Borbones que también llevará sus monedas esta leyenda. Por la gracia, por la G, la gracia de Dios y la Constitución. 1984, una moneda de finales del periodo del reinado de Isabel II, como veremos en el tablado, periodo ya de un poco de cadencia que va a marcar 4 años. Empezamos ya sin enrollarnos más, después de esta imagen un poco anecdótica de esta leyenda de monarca por la gracia de Dios y la Constitución. Y ahora vamos a hablar, ya meternos en terreno y hablar un poco del reinado de Isabel II. Vamos a ver básicamente 3 periodos. El primer periodo, que puede estar marcado por la minoría de edad de la reina, minoría de edad física y minoría de edad legal, y un segundo periodo y un segundo bloque que va a ser el reinado ya de Isabel II como mayor de edad. Como mayor de edad físicamente, pero incluso antes legalmente, porque por una serie de circunstancias que explicaremos dentro de un rato, Isabel II va a ser dada por mayor de edad legalmente antes de que tenga la edad para poder considerarse mayor de edad. A la edad de 13 añitos, a punto de cumplir los 14, Isabel II va a ser declarada mayor de edad y, por lo tanto, ceñirse la corona, que realmente pues ella no gobernará como tal por esa edad. El primer periodo, como por lo tanto, es un periodo de regencia. Va a haber una primera regencia, que es la regencia de su madre, María Cristina, que ya explicamos un poco al hablar del final del reinado de Fernando VII. Y luego va a haber una regencia, un periodo particular de regencia de un general liberal, uno de los líderes de los liberales progresistas, que va a ser el general Espartero entre los años 1840 y 1843. Que a su vez se terminará también, pues, con, como suele suceder en todo el siglo XIX, con un pronunciamiento militar que hace que Espartero tenga que huir y exiliarse. Básicamente, el siglo XIX español, hasta prácticamente la época de la Restauración, con Alfonso XII, está marcada por los pronunciamientos militares. Cuando un partido, un determinado sector político está en el poder, la única forma de que abandone el poder básicamente es a través de un golpe de Estado, es decir, de un pronunciamiento que hace que si triunfa hace que cambie el signo político y lleva al partido contrario al poder. Y, de nuevo, este partido es desalojado del poder a través, nuevamente, de un pronunciamiento militar de signo contrario. Moderado, progresista, progresista, moderado. En estos momentos irán solapando los distintos pronunciamientos, esa forma de golpe de Estado auspiciado por los militares para cambiar el signo político. Básicamente, hasta prácticamente el periodo de la Restauración, el sistema político español tendrá entre sus problemas el hecho de que no hay una forma de alternancia política que se pueda entender. Cuando la forma de que cambie el signo político del gobierno es que haya un golpe de Estado, es decir, un pronunciamiento, y el partido que ha conspirado para dar ese pronunciamiento con los militares llega al poder y, por lo tanto, pues, esté sus años gobernando. Por lo tanto, el siglo XIX vais a ver siempre que está lleno de bienios, sexenios, décadas, periodos a veces relativamente largos, sobre todo las décadas, y otros muy cortos, bienios, trienios, sexenios, en los cuales van a tener siempre ese apellido de bienio progresista, bienio sexenio democrático, siempre esos apellidos que indican el partido que en su momento está en el poder hasta que es desalojado por un pronunciamiento militar del siglo contrario. Vimos al hablar un poco del final del reinado de Alfonso Fernando VII, que María Cristina, ante el hecho de que el bando realista, de cierta forma es el que está en el poder en sus momentos, está dividido entre dos sectores, un sector mayoritario formado por esos ultrarrealistas que incluso empiezan a acusar a Fernando VII de ser blando, y que apoyan a Carlos María Isidro, y por otro lado, unos realistas moderados que están a favor, manteniendo un poco el status quo, de hacer ciertas concesiones a los liberales y de llegar a ciertos acuerdos, ciertas reformas de signo liberal. Cuando María Cristina se encuentra como regente de su hija y con la oposición de esos ultrarrealistas mayoritarios en el realismo, que toman como pretendiente al trono a Carlos María Isidro, obviamente no puede tomar como base de apoyo a esa minoría que son los realistas moderados. Por tanto, tiene que echar mano de un grupo político más amplio. Y eso lo va a encontrar en los liberales. Liberales, y por tanto, como ya explicamos, los que estaban en la cárcel salen de la cárcel, son amnistiados, y los que estaban en el exilio pueden volver a España. Y se produce, por tanto, un giro, después de ese periodo absolutista de la década ominosa, hacia un sistema político liberal. Sistema político liberal todavía con sus defectos, todavía muy poco desarrollado, que durante todo el siglo XIX va a ir poco a poco avanzando y desarrollándose y poco a poco abandonando esos trazos más absolutistas, más conservadores, adquiriendo una facies un poco más liberal, un aspecto un poco más equiparable a otros gobiernos liberales de la época. Gobiernos liberales, parlamentarismo liberal, monarquía parlamentaria, y posteriormente ya, cuando en Europa también empieza a haber una evolución hacia sistemas democráticos con sufragio universal, también pues aparecerá ese principio de sufragio universal y la democracia como algo que puede estar presente en el contexto del sistema constitucional. Dentro del liberalismo, en estos momentos se van a definir dos sectores, dos tendencias políticas, lo que se llama los moderados y, por otro lado, los progresistas. Los moderados son, en cierta forma, para que se entienda, es lo que luego se llamarán conservadores. Son liberales, pero de signo conservador. Sí, están a favor de una serie de reformas liberales, pero limitadas. A veces poniendo ciertas cortapisas a la libertad, a las libertades individuales, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, intentando a veces reforzar también mucho el papel y el poder del monarca frente al parlamento, y sobre todo intentando en cierta forma acallar y evitar giros de liberales, pero de signo un poco más radical. Y ese liberalismo un poco más avanzado será lo que por contraposición a estos conservadores, a estos moderados, el llamado partido moderado, va a formar el llamado partido progresista. El partido progresista, que son liberales progresistas, que están a favor a un aumento de las libertades civiles individuales, a un mayor peso del Parlamento con respecto al resto, una serie de cuestiones que marcan un signo un poco más aperturista y más avanzado que esos moderados que son de signo, como digo, conservador. Estos dos grupos, el partido moderado y el partido progresista, se van a suceder en el gobierno. El primer periodo, el primer momento de la regencia de María Cristina va a estar protagonizado por los moderados, va a ser un gobierno de signo moderado, lo cual es lógico, porque hemos de salir del absolutismo, y la regente sí toma el apoyo de los liberales, les permite volver a participar de la vida política española, pero obviamente pues la monarca tampoco es una liberal a valga letra. Entonces, por lo tanto, se va a intentar apoyar en aquel grupo un poco más conservador, más tradicional, menos rupturista dentro del liberalismo, que son menos moderados. Y ese, por lo tanto, ese periodo inicial de ese gobierno moderado va a ser lo que va a marcar el principio del primer periodo de esa regencia de María Cristina. Luego, de nuevo, habrá un giro, siempre giro motivado por descontento, revueltas, conspiraciones, que hará que haya un segundo periodo en el que hay un gobierno de signo progresista. Dejan el poder los moderados y sube el partido progresista al gobierno. Y ese segundo periodo, que ocupará básicamente entre el 1835 y el 1840. Después habrá, como digo, la regencia de Espartero. Y después, posteriormente, ya con el pleno reinado de Isabel II, de 1843 y 1863, tendremos lo mismo que os comentaba antes. Esa alternancia en base fundamentalmente a pronunciamientos militares. Habrá primero una década moderada, después un bienio progresista, dos años que se mantendrán los luego si estás en el poder. Luego habrá este gobierno de la Unión Liberal, que es una especie de gobierno moderado, pero también aceptando algunos liberales progresistas. Será en cierta forma la Unión Liberal una especie de partido de concentración nacional que reunirá sobre todo a moderados, pero también a algunos progresistas, y que intentará dar una cierta estabilidad a este periodo, aunque no lo conseguirá. Y finalmente hay un periodo final, dentro de que estando todavía este gobierno de la Unión Liberal en el poder, de gobiernos sucesivos breves, en que hay gobiernos que duran periodos muy cortos, algunos meses, otros no llegan al año, y que se van a suceder de una forma vertiginosa en los últimos años del reinado de Isabel II, de 1863 y 1868. Y en 1868, pues, el fin de la monarquía de Isabel II y la aparición de un nuevo régimen que veremos ya cuando hablemos del sexenio democrático. Vamos a ver un poco ahora una pequeña foto de los protagonistas de esta época. Ya conocemos un poco a la regente, María Cristina, e Isabel II, más o menos con la edad que tendría en estos momentos, 3 añitos, 4 añitos, por ahí, Carlos María Isidro, y este personaje que tenéis aquí, con este uniforme militar, que es Baldomero Espartero, el general Espartero. Van a ser los protagonistas de este primer periodo de la regencia. Pero la regencia también está marcado por un acontecimiento bélico esencial para entenderla, que es una pequeña guerra civil en parte de la península ibérica, que son las llamadas guerras carlistas, la primera guerra carlista en concreto. La primera guerra carlista, que va aproximadamente, como tenéis aquí, de 1833 a 1839/40. ¿Por qué pongo esta barra aquí en medio del 39-40? Porque oficialmente la primera guerra carlista termina en 1939 con el convenio de Vergara, con la paz de Vergara. Pero, a pesar de esto, a pesar de que oficialmente el bando carlista se rinda y acepte unos términos para la paz, si se le dan una serie de concesiones, en algunas zonas, como la Sierra del Maestrazgo, va a haber todavía partidas carlistas que van a seguir resistiendo hasta que finalmente, en el 1840, sean derrotados y expulsados sus generales de la península ibérica. Por lo tanto, oficialmente el fin es ese abrazo de Vergara, la paz de Vergara en el 39, pero realmente las hostilidades bélicas por parte de los carlistas no paran hasta el año 1840. Si os veis un poco del periodo de las guerras carlistas y el periodo de la regencia de María Cristina, veis que realmente las guerras carlistas duran todo el periodo de la regencia de María Cristina. Durante toda la regencia de María Cristina hay constantemente ese enfrentamiento, esa mini guerra civil en una parte de la península ibérica, fundamentalmente el País Vasco y Navarra, que será un poco el núcleo duro del carlismo, la zona donde hay más apoyo al carlismo, y otras zonas como por ejemplo Cataluña y zonas del norte de Aragón, zonas como por ejemplo el Maestrazgo, nuestra serie de zonas del norte de Cataluña y Aragón. Y que, como digo, pues van a ser un factor de inestabilidad política durante este periodo, la guerra carlista, que explicaremos ahora un poco más en detalle. Importante de este periodo de la regencia de María Cristina, pues que va a ser el inicio, en cierta forma, de esa transición que se da entre el antiguo régimen, ese sistema inamovible de Fernando VII, y un sistema de monarquía parlamentaria liberal, con todos los defectos todavía por desarrollar, todavía por organizar administrativamente, fiscalmente, políticamente, pero que poco a poco se va a ir afianzando y va creando el modelo de Estado liberal centralista organizado por provincias, que veremos ahora ya más en detalle al hablar de los distintos gobiernos de este periodo. Por lo tanto, es un periodo crucial para la configuración política de lo que luego será España a partir de este momento. Vamos a hablar un poco en detalle de las guerras carlistas. ¿Cuáles son básicamente los componentes, podemos decir que los ingredientes que forman el carlismo? Bueno, primeramente los elementos ideológicos, que ya no son un poco conocidos por lo que comentamos en sobre el Congreso de Viena, esa ideología de retorno al absolutismo, la alianza del trono al altar, la defensa de la monarquía absoluta del rey, toda una serie de cuestiones. Pero también hay un componente religioso muy importante, no solo ya por la unión entre iglesia y Estado, entre el trono y el altar, el monarca es monarca por la gracia de Dios, sino también porque la iglesia va a ser muy activa, sobre todo en esas zonas nucleares, norte de Cataluña y Aragón y la zona del País Vasco-Navarra, va a ser muy importante, sobre todo porque se va a ver amenazada por alguna serie de reformas que van a realizar los liberales. Reformas como, por ejemplo, la desamortización de propiedades eclesiásticas. La Iglesia, instituciones eclesiásticas como los monasterios, los conventos, eran los principales terratenientes en España. Lo mismo que sucedía en Francia antes de la Revolución Francesa. El principal terrateniente en Francia, el principal posesor de tierras, era la Iglesia como institución, a través de monasterios, conventos y o distintas otras instituciones religiosas. Pero, y por lo tanto, los intentos de desamortización, las sucesivas desamortizaciones que van a hacer estos gobiernos liberales de uno u otro signo, van a afectar obviamente a los intereses de la Iglesia, que va a perder buena parte de su patrimonio. Junto a esto también está una oposición a la propia ideología, a la propia mentalidad liberal y a las propias ideas salidas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, que se ven en cierta forma como corruptoras de un orden prácticamente divino que Dios había establecido en la Tierra y que por lo tanto no podía ser alterado de ninguna manera. Autores, los filósofos vinculados a estas tendencias tradicionalistas, como en Francia, por ejemplo, de Bonal, de Mestre, siempre van a defender pues esos elementos de que ese orden es inmutable, es casi un orden querido por la gracia de Dios, y por lo tanto no se puede cambiar la estructura social, el monarca tiene que tener un poder absoluto, es un monarca con el referendo divino, y por lo tanto también hay una ideología muy tradicional, valga la redundancia, tradicionalista, que es como es el movimiento al que se ascribe el carlismo a nivel europeo, que por lo tanto también va a hacer que la Iglesia Católica tenga ese carácter muy conservador, muy retrógrado, no solo ya en lo político, sino también en su forma de ver la vida, como decía, un poco más en general. Unido esto a que precisamente esas políticas desamortizadoras y toda una serie de cuestiones van a ser vistos como una amenaza y van a hacer que la Iglesia pues se vea perjudicada. Por tanto, eso favorece también que se azuce un poco un malestar entre el clero. Y muchas veces las partidas que se van a formar de voluntarios carlistas, muchas veces van a estar incitadas, no ya por el pequeño noble local o por el señor feudal, sino por los párrocos o curas locales que soliviantan a sus paisanos, a sus feligreses, para que formen una partida contra estos herejes liberales que han hecho algo tan indecible como poner una mujer en el trono. Y aparte de ir contra la religión y contra todo lo que es bueno, bello y querido por Dios, pues de alguna manera. Por lo tanto, ese componente ideológico, un fuerte componente religioso, habrá una fuerte presencia de la religiosidad entre el carlismo, zonas incluso en las que el carlismo no es muy mayoritario, como por ejemplo Galicia. El carlismo gallego tiene sobre todo un carácter fundamentalmente católico, ultracatólico, defensa de la fe católica y no tanto de actividad militar y política estrictamente. Estarán centrados más bien en intentar salvar, proteger a la fe católica de las amenazas que el liberalismo hierve contra ella, por una manera. Junto a esto, también hay cuestiones de tipo regional, territorial. En concreto, los derechos forales. Había determinados territorios en la corona española que tenían una serie de privilegios jurídicos. Tenían sus propias leyes, tenían excepciones fiscales, tenían a veces sus propios órganos de administración. Es lo que se llama el derecho foral, los derechos forales, o también privilegios forales. Porque tener un derecho especial, tener unas excepciones a pagar unos impuestos que se pagan en el resto del Estado, pues en cierta forma era un privilegio, obviamente. Puede parecer un poco extraño que hablemos en estos momentos de derecho foral, porque diréis, bueno, claro, los decretos de Nueva Planta del siglo XVIII eliminaron estos fueros especiales de distintos territorios. Sí y no. Eliminaron en casi la mayor parte de la península ibérica, en la que era la corona de Aragón, eliminaron el reino de Aragón, el reino de Valencia y el Principado de Cataluña, y sus legislaciones y órganos administrativos quedaron unificados y sumidos dentro de la administración general del Estado, pero Navarra y el País Vasco No sufrieron esto. ¿Por qué? Porque mientras que la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón y Valencia habían apoyado el pretendiente no Borbón, al pretendiente Habsburgo, en la guerra de sucesión, el País Vasco y Navarra habían estado a favor del pretendiente Borbón, que al final fue el que ganó la guerra de sucesión y fue el primer rey Borbón de España. Por lo tanto, los privilegios, las leyes, los fueros, las instituciones del País Vasco y Navarra no fueron tocados. Y por lo tanto, tenían su propio régimen foral que había sobrevivido hasta sus momentos. Pero que ahora, bajo la ideología liberal, esa idea de que era un Estado centralizado, unificado, con unas leyes homogéneas, una fiscalidad homogénea, se veían amenazados de desaparición directamente. Los liberales querían eliminar estos privilegios que tenían estos territorios, en concreto el País Vasco y Navarra. Ello también es uno de los factores que hacen que el carlismo sea muy fuerte en estos dos territorios, tanto en el País Vasco como en Navarra. El caso de Cataluña es particular, porque en Cataluña los fueros habían desaparecido con sus decretos de nueva planta, pero un nacionalismo catalán en estos momentos va a pedir precisamente el retorno, la devolución de ese régimen especial, de esos fueros. Que vuelva a aparecer la Generalitat, que vuelvan a aparecer leyes particulares para Cataluña y, por lo tanto, recuperar los fueros. Por lo tanto, no es tanto en Cataluña, el carlismo catalán no es tanto un movimiento de defensa de esos fueros que habían sobrevivido hasta esos momentos, sino de intento de recuperación de unos fueros que habían perdido ya hace un siglo. Por lo tanto, ese componente foral, frente a un intento de uniformación legal, fiscal y de centralización política que van a intentar llevar a cabo los distintos gobiernos liberales y que de hecho llevarán a cabo. España será un Estado centralista y se organizará centralistamente, como ya veremos, empezará a organizarse durante este periodo. Y también hay componentes, podemos decir, que sociológicos y económicos. El enfrentamiento, por ejemplo, entre el campo y la ciudad. Las élites burguesas vinculadas al comercio, a la industria, a la ciudad, a la capital, a Madrid o a las grandes ciudades, frente a aquellas zonas rurales de Cataluña, de Aragón o del País Vasco y Navarra, en las cuales ese mundo de la ciudad queda un poco extraño y no coinciden los valores de ese campo y la ciudad. Hay una cierta tensión también entre esos valores de la gente que vive en la ciudad y la gente del campo, que tiene una visión más tradicional, más vinculada a la religión y por lo tanto choca también esta mentalidad. Al mismo tiempo también unido a, como digo, a problemáticas económicas y sociales. Las leyes de desamortización van a hacer que la Iglesia pierda buena parte de sus propiedades, pero muchos de los pequeños campesinos en estas zonas rurales vivían trabajando la tierra, no trabajaban sus propias tierras, trabajaban en distintas formas de contrato como arrendatarios para la iglesia, ese terrateniente que era el monasterio de turno, el convento de turno, que tenía unas tierras que les arrendaba a cambio de una renta que les permitía pues, vivir pues, en esa economía de subsistencia. Ahora, con la desamortización, esas tierras van a cambiar de dueño y los nuevos dueños pues, van a buscar a veces unas formas de aprovechamiento que chocan con la economía de subsistencia de esos pequeños campesinos que muchas veces se van a ver expulsados de sus tierras o ver cómo les sube la renta muy onerosamente y por lo tanto se van a ver muy perjudicados indirectamente por ese cambio de la estructura de la propiedad agrícola. Por lo tanto, eso también va a favorecer que haya un descontento que va a ser capitalizado por el carlismo entre ciertos sectores del campesino. Por tanto, también el factor económico y sociológico va a influenciar y no solo la mentalidad tradicional, de cierta forma, un poco tópica del hombre del campo. Como digo, estos van a ser los tres elementos que se van a dar. El núcleo duro fundamental, como digo, va a ser y el más fuerte del carlismo va a ser la zona de Navarra. Pero también, como digo, zonas del interior de Cataluña y del norte de Aragón, zonas más rurales de Aragón y de Cataluña. Obviamente, pues la Barcelona que se empezará a industrializar en estos momentos y que tendrá un desarrollo distinto. Estas guerras carlistas, como digo, van a estar circunscritas básicamente a esas zonas concretas de la península ibérica, del norte de la península ibérica. Va a haber partidas carlistas menos organizadas y más episódicas en otras zonas de la península ibérica, en la propia Galicia, en Asturias, en Andalucía, pero tendrá más bien un carácter episódico. Muchas veces incluso estas partidas carlistas, pues incluso tendrán, en el caso de Galicia, pues un rechazo de los propios campesinos a este carlismo. Por lo tanto, no llegará a fructificar, al contrario de lo que sucedía en el País Vasco. Por lo tanto, pequeños grupos carlistas en algunas zonas de la península, pero sobre todo el núcleo de las guerras carlistas va a ser esa zona, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. Y va a ser, por lo tanto, una guerra muy localizada, pero que va a tener un carácter de auténtica guerra civil. Y de hecho va a ser uno de los grandes problemas que va a tensionar un poco la situación en estos momentos y que va a generar un problema político en estos momentos. Como digo, la guerra de las guerras carlistas van a terminar oficialmente el 39. El bando carlista inicialmente había tenido un primer desempeño bastante paupérrimo, porque en principio se había formado un ejército carlista bastante regular, formado por voluntarios, partidas de campesinos, gente sin mucha experiencia militar, algunos militares carlistas que se habían unido, pero no será, por lo tanto, en un primer momento no van a tener demasiado éxito. Sí lo tendrán cuando haya un grupo más grande de militares profesionales, e incluso militares de alta graduación, como el general Zumalacárregui, perdón, que será el gran líder carlista, el gran general carlista, el gran héroe del carlismo en estos momentos, que harán que el ejército carlista ponga un poco más de consistencia y empiece a tener victorias, empieza a haber un periodo de la guerra en el cual los carlistas pues avanzan, conquistan algunas ciudades, hasta que finalmente el general Zumalacárregui muere en el sitio de Bilbao, y a partir de esos momentos, de cierta forma, se desbarata un poco la jefatura del bando carlista. Los liberales, el bando proliberal empieza a ganar, el ejército liberal empieza a ganar terreno, empieza a socavar y a reconquistar ciudades a los carlistas, y finalmente, ante la imposibilidad que ya ven como algo obvio de ganar esta guerra, los carlistas deciden finalmente llegar a un acuerdo de paz, llegar a una rendición y un acuerdo de paz. Básicamente, en el cual ellos se rinden y dejan las armas, pero a cambio de una serie de concesiones. ¿Y cuáles van a ser estas concesiones? Que se van a formalizar en este tratado, en el convenio de Vergara, en la llamada Paz de Vergara, en 1869. Pues básicamente, el respeto a los derechos forales, donde lo sabía, en Cataluña había desaparecido, no se va a respetar porque directamente ya no existían, pero en el País Vasco y Navarra se van a respetar los foros, se va a respetar su hacienda propia. De cierta forma, aquí está un poco la prehistoria de la hacienda foral, tanto navarra como vasca. En cierta forma es una evolución de ese privilegio de una hacienda propia, después desarrollado, evolucionando a partir del Estado liberal posteriormente. Y también pues esas legislaciones propias, esos derechos y legislación propia que se les va a mantener. Por lo tanto, una de las reclamaciones de ese ideario, ese núcleo que aglutinaba a los carlistas, que era el mantener esas libertades forales, esos regímenes forales especiales, la van a conseguir. Se les va a permitir, aún dentro de un Estado liberal, con una cierta tendencia a la uniformación hacia la centralización, se les va a permitir que mantengan esas ciertas cotas de autonomía y de autogobierno, y de autofinanciación también, porque una hacienda que ellos van a recaudar sus propias ganancias, no los van a recibir del Estado. ¿Cómo sucede hasta ahora? La hacienda foral vasca y navarra, en el País Vasco y Navarra, el Estado español no recauda los impuestos, lo recauda la hacienda foral. Hacienda foral que después, después de descontar sus gastos para los presupuestos de la autonomía, da una parte para los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, en País Vasco y Navarra, los propios vascos y los navarros recaudan sus impuestos y luego dan una parte de esos impuestos recaudados por ellos mismos al Estado español. No recauda directamente el Estado español los impuestos y luego los reparten de las comunidades autónomas como se hace en el resto de España. Hasta el día de hoy. Esto, en cierta forma, este momento, pues es la prehistoria, el primer asomo de lo que luego derivará en el sistema de hacienda foral peculiar que tiene el País Vasco. Y la otra concesión que se va a hacer a los carlistas va a ser la incorporación o reincorporación, en el caso de los que eran militares profesionales y habían formado parte de la oficialidad del ejército, como Zumalacárregui, como el general Maroto, otros militares profesionales, de los militares carlistas. Los militares carlistas que habían formado parte del ejército carlista, de las partidas, de los batallones del ejército carlista, van a poder ingresar, si quieren, en el ejército español, en el ejército regular, y lo que es más importante, conservando su graduación. No solo ya que los generales, coroneles y oficiales que tenían ese rango antes de la guerra lo van a mantener, sino que los generales que han ascendido al generalato por méritos de guerra y otros oficiales que han ascendido también el escalafón dentro del ejército carlista y que no tenían esa graduación antes de la guerra, van a poder incorporarse al ejército regular español manteniendo la graduación que habían obtenido en el ejército carlista. Por lo tanto, de cierta forma, se les permite reingresar en el ejército español y manteniendo pues su estatus y su posición en el Estado. Esto también va a hacer que el ejército español, que hasta esos momentos pues había sido fundamentalmente copado en sus capas altas, en su oficialidad, por liberales, ya fueran de signo moderado o de signo progresista, ahora tenga una mayor diversidad ideológica. Hay diversidad ideológica porque no solo entran ya militares anteriores que tenían una ideología absolutista y carlista, sino también nuevos militares, nuevos oficiales que van a entrar y que van a tener pues estas ideologías tradicionalistas. Con todo, como digo, hasta bueno, el convenio de Vergara, materializado simbólicamente en esta imagen tan tópica que es ese abrazo de Vergara. Entre el general carlista Maroto, que tenéis aquí, y el gran héroe, el vencedor de estas primeras guerras carlistas, que es el general Espartero. General Espartero, que como héroe y gran figura de estas guerras carlistas, gran vencedor y héroe del bando liberal, se va a convertir también en un personaje muy importante en la política española. El hecho de convertirse en un héroe de guerra en estas guerras carlistas le va a permitir también convertirse en uno de los actores del periodo posterior. Hasta esos momentos el general Espartero no tenía ningún tipo de influencia en la política. A partir de esos momentos pues se va a convertir en prácticamente uno de los líderes del Partido Progresista, sino su principal líder. Por lo tanto, va a ser importante para... También, como digo, esa dinámica de sucesión en el poder en base a pronunciamientos militares hacía que los militares, como vais a ver siempre, tengan mucho protagonismo en la política del siglo XIX, prácticamente hasta el periodo de la Restauración. Es muy frecuente que el jefe de gobierno, que el presidente, sea un militar, un general, y que sea el general que a veces ha dado el golpe de Estado, el pronunciamiento, para cambiar el signo político del gobierno. Por lo tanto, y ahí es muy típico que los grandes líderes de los distintos partidos políticos, el Partido Moderado, el Partido Progresista, sean frecuentemente también militares, precisamente por esa necesidad de los militares para generar esa alternancia política en el poder de forma un poco forzada. Como digo, en este abrazo de Vergara, en este convenio de Vergara, se firma oficialmente la paz, pero todavía en la Sierra del Maestrazgo el general Cabrera mantendrá pues, cierto foco de resistencia que a finales de 1840 pues serán finalmente derrotados, ¿sí? Y acabarán estas primeras guerras carlistas definitivamente, aunque en buena parte del territorio ya habían terminado, ya eran pequeños grupúsculos, el ejército del general Cabrera allí defendiéndose con uñas y dientes numantinamente en la Sierra Maestrazgo, pero de poco más. Como veis, las guerras carlistas prácticamente impregnan todo el reinado de María Cristina. Y por lo tanto, pues van a ser un elemento que va a estar siempre ahí presente y dando la tabla de una manera. Elementos importantes durante la regencia de María Cristina. Vamos a ir un poco en detalle. El gobierno moderado. Gobierno moderado, 1833-1835. Es un gobierno, como digo, de signo más bien conservador. Siempre que hablemos de moderados, del partido moderado, que se llama el partido moderado, en este periodo, lo que nos estamos refiriendo son liberales de signo conservador, lo que luego ya serán directamente llamados en el periodo de la Restauración conservadores, y que por lo tanto pues tienen una... sí, son liberales, pero tienen una cierta cerrazón a tomarse de malas libertades, extender más allá de lo de ciertos límites determinados derechos cívicos. Sí, bueno, libertad de prensa, pero bueno, si la prensa empieza a incordiar, se puede empezar a meter censura, también podemos tocar a veces la autonomía municipal para influenciar, para que poner el alcalde de signo que nos conviene. Por lo tanto, siempre hay un intento poner ciertas cortapisas y a las libertades civiles, incluso a algunas autonomías, para evitar que, en cierta forma, la situación, según ellos, no se desmande y dé lugar, pues, a lo que ellos consideran que es un desorden o una anarquía. Que para los progresistas, desde luego, no lo es. De reformas importantes que se dan con eso en este periodo, pues básicamente reformas de tipo administrativo. Básicamente, tanto el gobierno moderado como el progresista van a incidir mucho en reformas de tipo administrativo, de la forma de organizar el Estado, de organizar la administración territorial, y que van a dar un poco su forma a lo que va a ser posteriormente el Estado español y la forma en que se va a organizar ese Estado centralista. Medidas importantes, la creación de las provincias, con ese decreto, ese famoso decreto de Javier de Burgos. Las provincias, que básicamente son unas divisiones administrativas, que son básicamente las que conocemos ahora: Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Oviedo, Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, básicamente las que tenemos en la actualidad. ¿Qué tiene de innovador la creación de provincias? Pues básicamente supone la eliminación de algunas entidades territoriales que tenían una cierta carácter entidad. Cataluña se entendía como una unidad, incluso administrativamente. Galicia, el Reino de Galicia, pues tenía su propia entidad administrativa. Estas entidades administrativas, estas regiones de tipo regional que habían existido y que eran heredadas, en cierta forma, del antiguo régimen, ahora van a ser fragmentadas, parceladas en unidades administrativas un poco más homogéneas. El caso, por ejemplo, de Galicia. Galicia desaparece, no desaparece Galicia como tal entidad y la identidad de los gallegos, pero desaparece administrativamente. Para la administración del Estado, en estos momentos, con el decreto de organización provincial de Javier de Burgos, Galicia, administrativamente, como unidad que organiza políticamente este territorio, deja de existir. Existe una subdivisión que es La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que no se corresponde ni siquiera con las antiguas provincias en las que estaba dividida el Reino de Galicia, las siete provincias del Reino. Por lo tanto, una división totalmente nueva. ¿Qué está bajo el modo? ¿Qué está? Otro caso, el caso de Cataluña, y de ahí también estará un poco la reclamación tanto el nacionalismo gallego como el nacionalismo catalán. Cataluña deja de existir como unidad en lo administrativo, en lo político. Bueno, en lo político, no tenía ya sus leyes propias y finalidad, pero deja de existir como propia entidad. Y solo existe Barcelona, la provincia de Barcelona, la provincia de Tarragona y la provincia de Gerona. Por lo tanto, supone una división nueva de la península ibérica. ¿En qué se basa esto? ¿Cuál es el modelo que tienen en mente los liberales moderados cuando plantean esta división de los provinciales? Pues básicamente, es una copia, una imitación del modelo francés, el modelo de los departamentos franceses. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, vimos cómo ese modelo jacobino de Estado centralista había parcelado, dividido estas regiones tradicionales, la Bretaña, el Delfinado, en una serie de unidades menores para romper su unidad tradicional, su sentido de identidad. Por lo tanto, habían creado esas pequeñas subdivisiones, habían subdividido todo el territorio, rompiendo esos lazos territoriales que venían del antiguo régimen y creando esas nuevas circunscripciones administrativas y territoriales que eran los departamentos. Ese modelo de los departamentos básicamente va a ser el que van a copiar en España con la reforma provincial. Van a intentar crear una especie de departamentos a la española, dividiendo en casos muy concretos, como el de Galicia o el de Andalucía o el de Castilla-La Mancha o el de lo que se llama entonces Castilla-La Nueva o Cataluña, territorios que tenían una cierta unidad anteriormente, que se entendía incluso administrativamente como unidades. Independientemente de que tuvieran su régimen de autogobierno, o como sucedía en la mayor parte de la península, salvo País Vasco y Navarra, no. Por lo tanto, las provincias como primer instrumento de esa organización del Estado centralista. Básicamente, la provincia es una circunscripción administrativa creada como instrumento para que el centralismo pueda organizar territorialmente la península, a la manera pues, del centralismo francés que había dado lugar a los departamentos. Y en cada provincia, pues una autoridad política que representa a ese estado central que está en Madrid, que son los gobernadores civiles, que tienen la autoridad sobre las fuerzas de seguridad. Los gobernadores civiles en estos momentos son lo que llamaríamos los delegados del gobierno. Ahora tenemos el gobernador, delegado del gobierno en Galicia, que es el encargado de coordinar pues, a la policía, a las fuerzas de salvamento marítimo, a protección civil, y es el que tiene un poco el mando de todas esas fuerzas y cuerpos de seguridad o de mantener un poco el orden y la dentro de la situación. En esos momentos no había un delegado del gobierno de Galicia, no había había gobernadores civiles en cada una de las provincias, en la provincia de Coruña, en la provincia de Lugo, en la provincia de Orense, en la provincia de Gerona, en la provincia de Barcelona, cada una de las provincias tenía su gobernador civil como representante del gobierno central. Por lo tanto, como instrumento, en cierta forma, del sistema centralista. Luego veremos que esto va a tener que ser completado con nuevas instituciones ya durante el periodo del gobierno moderado. Y también, durante este periodo, se empieza con una primera desamortización. Vimos ya que durante el periodo de las guerras, la guerra de independencia, había habido intentos de desamortización. Las Cortes de Cádiz habían intentado hacer un intento de desamortización. José Bonaparte había intentado hacer una desamortización, pero por la coyuntura bélica no había sido posible, porque hacer un catastro de todas las tierras, expropiarlas y luego venderlas a subastas públicas, algo muy complejo administrativa y burocráticamente. Y en este momento va a empezar un tímido intento de desamortización de los bienes eclesiásticos, pero que va a ser incompleto y que va a tener un carácter más bien, podríamos decir, de depresión y de revanchismo. Básicamente va a utilizar la desamortización como un acto, como una medida punitiva contra aquellos grupos de la Iglesia que apoyaran a los carlistas. Si los monjes de tal monasterio habían apoyado, habían escondido, habían alimentado, habían financiado a determinada partida carlista o a los generales carlistas, o habían explícitamente públicamente apoyado al bando carlista, ese monasterio, ese convento, o las tierras de su obispado, pues eran incautadas y eran vendidas en pública subasta. Por lo tanto, va a ser un primer intento de desamortización, pero que va a ser prácticamente testimonial, va a afectar simplemente a casos muy particulares. Y obviamente, cuando se llega a la paz con el Comité de Regada, pues se va a frenar en seco. El gobierno moderado va a tener también su propio texto, entre comillas, constitucional. Digo entre comillas constitucional porque este estatuto de real de 1834 no es realmente una constitución. Una constitución, lo que define teóricamente una constitución, es que es un texto, una ley suprema elaborada con unas cámaras, un parlamento, una cámara constituyente, que elabora una ley, esa ley fundamental del Estado, la aprueba y, por lo tanto, le da legalidad. Luego puede ser, obviamente, pues, sometida al sufragio del pueblo. Pero bueno, es una ley elaborada por el Parlamento, decidida y acordada por el Parlamento. El Estatuto Real no es esto. No es una ley que el Parlamento haya discutido cada uno de los títulos de este Estatuto Real y los hayan luego aprobado. Es una ley que directamente le es entregada al Parlamento, en este caso, por la regente. Aunque obviamente no iba a ser elaborada por la regente, sería elaborada por el gobierno. Básicamente, el gobierno le daría un texto legal a la regente y la regente lo presentaría como carta otorgada, que es el término que denomina realmente esta fórmula, carta otorgada. La constitución de Bayona de Napoleón Bonaparte no era realmente una constitución, era realmente, como ya explicamos en su día, una carta otorgada que Napoleón daba a un parlamento, unas supuestas cortes de España para que la aprobaran. Y lo mismo sucede aquí. La reina, la regente, da esta carta otorgada, que es el Estatuto Real de 1944, a las cortes y las cortes tienen la opción simplemente de aprobar lo que la regente pues, les ha dado para que aprueben. Esta Estatuto Real define un sistema de organización política claramente adscrito pues, a esa ideología moderada, la forma que tienen de ver la política los moderados, con unas cortes de tipo bicameral y además unas cortes estamentales, no estamentales a la manera del antiguo régimen con primer estado, primer estamento, segundo estamento eclesiástico, el elemento aristocrático y pueblo llano, sino una división bimembre, una división que se va a marcar entre una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta, que es la llamada cámara de próceres, una cámara un poco más restringida a una determinada élite, y la, el estamento de procuradores, que es la cámara baja. La cámara baja en el que hay una cierta representación. Una cierta representación porque obviamente no estamos en un sistema de sufragio universal. No todos los ciudadanos tienen derecho al voto. Es un sistema de sufragio censitario en que solo pueden votar los que tienen un determinado nivel de renta y solo pueden ser elegidos los que tienen un nivel de renta todavía mayor. Para que os hagáis un poco una idea, el nivel de personas que podían votar, el porcentaje de personas que podían votar del conjunto de la población española durante este periodo va a oscilar entre el 1% y el 2% de la población española. Imaginaros, en el caso de la población actual española, que solo tuvieran derecho al voto y aún tuvieran menos posibilidad de ser elegidos como representantes, solo, simplemente, el derecho al voto estuviera restringido a 1% de la población. Imaginaros 1% con un determinado nivel de renta que solo fuera el que tiene derecho a votar. El otro 90%, 90 y algo por ciento de la población queda excluido directamente del voto. Y dentro de ese 1%, solo los que tienen un determinado nivel de renta todavía más alto pueden ser elegibles. No solo el sufragio activo, sino también el sufragio pasivo. No solo el sufragio pasivo, capacidad de elegir, sino también el sufragio activo, la capacidad de ser elegido. Que es todavía más reciente. Por lo tanto, ya veis que los procuradores, en cierta forma, son una cámara representativa, pero representativa pues, de una minoría muy minoritaria en el conjunto de la población. Y además, incluso esta cámara representativa, que es esta cámara baja, de tipo representativo, pues no tiene exactamente demasiado poder, porque al contrario que nuestros parlamentos actuales, que son legisladores, que elaboran leyes, que aprueban leyes, la cámara de procuradores, el estamento de procuradores, no tenía capacidad de elaborar leyes. De hecho, la única funcionalidad que tenía esta Cámara de Procuradores era elaborar los presupuestos. Elaborar los presupuestos, no aprobarlos. Los presupuestos luego tenía que aprobarlos la Cámara de Procuradores y el Gobierno. Por lo tanto, le podían echar atrás los presupuestos que elaboraran estos procuradores. Por tanto, una Cámara sin función baja representativa, pero sin función legislativa ninguna y que queda reducida prácticamente esa función de elaborar un presupuesto que el gobierno y los procesos pueden tirarla abajo o pueden aprobar. Por lo tanto, un poder muy limitado, lo cual nos da una imagen muy clara de la imperfección todavía de este sistema de monarquía parlamentaria, muy, muy imperfecto. ¿Qué tenían como concesión mínima en el plano legal estos procuradores, estos representantes de una mínima parte del pueblo? Tenían lo que se llamaba el derecho de petición. ¿Y qué era básicamente el derecho de petición? Pues lo que ahora denominaríamos la posibilidad de hacer proposiciones de ley. Pero ni siquiera con la elaboración que tiene una proposición de ley. Cuando era un partido político, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, presenta un proyecto de ley, una proposición de ley, presenta un texto estructurado con una serie de puntos, y bueno, sí, luego será desarrollado más en detalle, pero que ya es algo, de cierta forma, elaborado. Pues aquí directamente no sé. Aquí directamente pues, son básicamente sugerencias de que se apruebe legislación en este sentido y luego pues ya el gobierno pues, elaborará esas leyes y pues, las aprobará según lo que considere. Porque obviamente el Parlamento no tiene posibilidad de aprobar la ley. Solo tiene posibilidad de sugerir, en cierta forma, al gobierno. Gobierno que es elegido además por la monarca, en este caso por la regente, porque en estos momentos el presidente es presidente porque lo elige, no es presidente porque lo elige un parlamento, es presidente porque el rey o la reina o la regente en este momento decide que sea el jefe de gobierno y por lo tanto le nombra como presidente. Por tanto, veis el poder que tiene el monarca, aparte que te pueda intervenir directamente también en la política. Esto obviamente va a generar un descontento entre los progresistas que además están marginados, no tienen ninguna capacidad de actuar en la política, está totalmente vedada la participación. Cuando está, como digo, un determinado partido político en el poder, pone a su servicio todo el aparato del poder y controla totalmente todo el poder, incluso nombra funcionarios. Era muy, muy típica esa escena en el siglo XIX de que cuando cambiaba el signo político del gobierno, en los ministerios, pues entraban los funcionarios de un partido con una determinada ideología política y entraban los nuevos funcionarios del partido político que había entrado en el gobierno. Salían los del partido saliente y entraban los del partido entrante. Por lo tanto, es un poco la situación que se daba. Obviamente, cuando Madero estaba en el poder, ponían en los cargos importantes, los funcionarios relevantes, ponían siempre de su cuerda política. Cuando estaban los progresistas, hacían lo mismo. Por lo tanto, esa imposibilidad de crear un sistema de alternancia también estaba motivado también por de cierta forma, acaparación del poder cuando estaba cada uno de estos partidos en él. Los progresistas obviamente no están de acuerdo con este tipo de organización política, estas medidas, sí con esas medidas de reforma administrativa y de desamortización que ellos también van a aplicar, pero lo que va finalmente a hacer que se prenda un poco la mecha de la revuelta progresista va a ser dos medidas, básicamente la ley de imprenta, que intenta imponer una censura muy férrea a la libertad de prensa. Libertad de prensa que en estos momentos hay que entender que la prensa española, si ahora decimos que la prensa está politizada y que cada partido tiene su cuerda política y que la razón es de una cuerda política, el mundo es de otra, en estos momentos, en el siglo XIX, había periódicos que directamente pues hacían profesión de que eran el órgano básicamente periodístico de tal partido político, que eran de signo conservador, moderado, liberal, radical, republicano, y no lo ocultaban. Además, atacaban duramente y de forma muy violenta a veces y muy hiriente a la postura política contraria. Por lo tanto, también esto favorecía esa tensión con la prensa. Pero también esa tendencia de limitar las libertades cuando estas consideran que pueden alterar este orden un poco rígido que querían definir los conservadores, los moderados, pues también va a hacer que intenten aprobar una ley de imprenta que intenta imponer una censura. Y también una ley electoral que básicamente lo que pretende es reducir todavía más el sufragio. El sufragio ya es un sufragio que representa a una minoría de la población y esta ley electoral pretende todavía reducir aún más el sufragio, limitando todavía, aumentando todavía más los niveles de renta que hay que tener para poder votar y poder elegir y poder ser elegido. Por lo tanto, esto va a generar también un descontento. Habrá gente que era elector con el sistema anterior y que ahora con esta ley electoral pues perdería la condición de elector o elegido. Y esto se va a vehicular a través de un movimiento que va a ser también muy típico del 19, muy vinculado en ocasiones a esos pronunciamientos, irán un poco a veces de la mano los pronunciamientos militares con esta creación de las llamadas juntas. Las juntas que son una figura que parte un poco ya de ese precedente de la Gran Independencia. Vimos que en la Gran Independencia, con ese vacío de poder, habían aparecido esas juntas de defensa que se habían convertido en cierta forma en microgobiernos dentro de cada una de las zonas del territorio español, organizando un poco la defensa. Y lo mismo va a suceder durante los estallidos revolucionarios que se van a dar durante el 19 español, en el cual espontáneamente van a aparecer juntas que se van a autoorganizar y van a intentar un poco hacerse con el control de esos territorios en los cuales están. Y que se van a plantear como autoridades políticas alternativas a las del gobierno que está ejemplificado por el gobernador civil en esos momentos en ese territorio. Por lo tanto, van a aparecer, como digo, juntas provinciales y van a darse el hecho de que muchas veces las juntas provinciales, apoyadas muchas veces por militares, pues van a tener muchas veces el control de la provincia en la cual están radicadas, más incluso que el propio gobernador civil, que teóricamente tiene el control del ejército, de la policía y de las fuerzas de orden público, pero a veces no consigue controlar, y quien tiene realmente el poder finalmente son esas juntas. Por lo tanto, la aparición de juntas y este modelo de juntas va a terminar anulando en buena parte de la península ibérica el poder de sus gobernadores civiles y por lo tanto va a plantear un pulso al gobierno que va a hacer que la regente se vea obligada a dar un vuelco político, a un vuelco político y cambie el gobierno. Dejen, salgan los moderados y entren los progresistas. Y empezamos en el periodo del gobierno progresista. El gobierno progresista, con un nuevo gobierno a cargo de Juan Mendizábal, famoso por su célebre ley de desamortización, la desamortización de Mendizábal, y que también va a tener cierta continuidad con algunas políticas anteriores de los moderados. No así en las concesiones a las libertades civiles, a la libertad de prensa y a otras libertades, que se van a intentar reforzar, pero sí va a continuar con esa política de reformas administrativas y de que cimentar un poco el aparato del Estado. Durante el periodo anterior se habían creado las provincias y los gobernadores civiles como autoridad representante del Estado central y ahora el elemento importante de este periodo va a ser la creación de otra institución vinculada a esa organización centralista del Estado que son las diputaciones provinciales. Se había visto que simplemente con ese representante que era el gobernador civil, teóricamente era la autoridad política en nombre del Estado en ese territorio, no bastaba. Que esas juntas que se podían crear en esas provincias espontáneamente podían llegar a hacerse con el poder y tener más poder que ese teórico representante del gobierno. Y por lo tanto, entendieron que además también, por una cierta lógica de racionalidad administrativa, era más fácil organizar estas unidades territoriales y administrativas desde, en cierta forma, desde la base. Por lo tanto, incidieron en crear nuevas circunscripciones administrativas con una nueva burocracia que pudiera administrar esos territorios y que también pudiera servir de alternativa precisamente a las juntas. Porque, en cierta forma, la creación de las diputaciones provinciales fue un instrumento administrativo para organizar el territorio, que también fue un órgano que permitiera asentar un poco más el poder del Estado en esa provincia y evitar ese poder paralelo que era el de las juntas. Por tanto, también había un intento de evitar esa presencia del puntismo. Importante, otro elemento importante, la creación de la Guardia Nacional. Guardia Nacional a la manera de la Guardia Nacional francesa. En la Francia revolucionaria, el ejército francés había pasado a estar formado simplemente por militares profesionales del ejército, más tropas mercenarias, a estar formado por el ejército regular, más un cuerpo de soldados ciudadanos que era la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que eran ciudadanos que eran reclutados entre el pueblo. Eran obligados a una especie como de servicio militar obligatorio. Un servicio militar durante un cierto periodo, pero cuando había guerra se reclutaba una Guardia Nacional. Y había miembros del ciudadanos que eran miembros de la Guardia Nacional y cuando había una guerra eran movilizados. Por lo tanto, copiando ese modelo francés de la Guardia Nacional, se crea la Guardia Nacional. ¿Cuál es la lógica de la creación de esta Guardia Nacional? Si vemos que todavía estamos en el periodo de las guerras carlistas, hay una intención de aumentar los efectivos del ejército. No solo ya, los militares profesionales, tanto la soldadesca como los oficiales, sino también crear un principio con el cual se pueda reclutar a los ciudadanos y convertirlos en un cuerpo militar para luchar en esas guerras carlistas. Por lo tanto, esto va a favorecer también pues, un aumento de reclutamiento. Reclutamiento que es muy necesario por el problema que presentan estas guerras carlistas. La creación de la Guardia Nacional pues, va a favorecer también pues, ese periodo de éxito que va a tener finalmente los liberales contra el bando carlista. También aparece en estos momentos en que se crea esta Guardia Nacional otro de los elementos que a posteriori también generará un hondo descontento entre buena parte de la población, que es la posibilidad, sí, los ciudadanos pueden ser reclutados para formar parte de esa Guardia Nacional, obligatoriamente tienen que incorporarse a la milicia, pero se plantea de aquí la posibilidad, que se va a mantener posteriormente, de que haya algunos ciudadanos que puedan librarse del servicio en el ejército, a través básicamente de un pago, de una redención en dinero. Básicamente, ¿quién van a poder salvarse de tener que ir a luchar a las guerras carlistas en el norte o a la guerra de Marruecos o a la guerra de Cuba? Básicamente, los más ricos. las clases altas de la burguesía, la nobleza, los que tienen un poco más de nivel económico y por lo tanto pueden pagar para que sus hijos no vayan a destriparse y derramar su sangre en los distintos conflictos en los que se va a ver inmersa España. Pero la mayor parte del pueblo y aquellas capas más bajas pues no van a tener esta posibilidad de redención y van a entender como un agravio que haya una clase de privilegiados que por su nivel económico y por ser parte de unas élites van a poder librarse y a librar a sus hijos de ir a la guerra, y ellos, mientras tanto, van a tener que enviar a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos, a dejar su sangre, a veces morir o a veces volver mutilados en distintas guerras. Y por tanto, será siempre un motivo de descontento popular que agitará muchas veces la política española. El tema de la redención de Quintas. Y también importante de este gobierno de Juan Mendizábal es la reforma de la Hacienda, con un primer intento de crear un sistema fiscal unificado y organizado. Empezando con un primer intento de contribución, de fiscalidad, que son los llamados empréstitos. Impuestos que son unos impuestos que se cobraban territorialmente. Eran unas cuotas que territorialmente, provincia por provincia, se cobraban. Se ascribía a cada una de las provincias una determinada cantidad de dinero que tenían que recaudar. Y en esa provincia se recaudaban los impuestos y se llegaba a esa cuota que tenía que aportar esa provincia en concepto de empréstito al Estado. Es un primer intento de fiscalidad, de sistema de impuestos, que todavía muy imperfecto, muy poco desarrollado, pero bueno, es un primer ensayo que de cierta forma va a ser un poco el primer asomo de una fiscalidad ya más desarrollada. Y también, ya lo comentamos antes, la ley de desamortización de bienes del alquiler, que se va a dar en dos fases. Va a haber dos leyes sucesivas. Va a haber primero una ley de supresión de órdenes, de las órdenes religiosas, en la cual van a suprimirse los conventos, monasterios y las órdenes de monjes, monjas y frailes, van a desaparecer. Por lo tanto, al desaparecer esas órdenes religiosas, al ser suprimidas legalmente por esta ley de supresión de órdenes de 1835, sus posesiones, el territorio, las tierras de los monasterios, de los conventos, de las órdenes de frailes, pues van a quedar sin dueño, van a quedar desiertas. Esas tierras de repente dejan de tener un titular a cual pertenece, porque no existe una orden religiosa a la cual pertenecen esas tierras. Por lo tanto, quedan desiertas, sin titular. Y por lo tanto, es un paso previo a la propia ley, a la ley propiamente de desamortización que Mendizábal aprueba el año siguiente, que es esa ley de desamortización de 1836, en la cual se da el paso siguiente. Esas tierras que han quedado sin titular, sin dueño, ahora se convierten, se transforman, ya que están desiertas, en bienes nacionales, bienes propiedad del Estado, y el Estado a su vez las va a subastar en pública subasta. Las va a vender en pública subasta. Pero no las va a vender, y esto es importante, en pequeños lotes de tierras que pudieran ser posiblemente comprados por los pequeños campesinos que trabajaban tradicionalmente esas tierras para los monasterios o para determinadas instituciones eclesiásticas, sino que van a ser agrupadas en grandes lotes de tierras. Grandes lotes de tierras que, por lo tanto, tienen un precio mayor y, por lo tanto, van a ser tan solo al alcance de los que tienen un mayor nivel económico, fundamentalmente la burguesía, la alta burguesía, la burguesía más pudiente, y algunos sectores de la nobleza que tienen un cierto desahogo económico y pueden permitirse también ampliar un poco sus dominios territoriales, sus posesiones, a través también de la compra. Pero sobre todo, como digo, será la burguesía, la nueva burguesía, la alta burguesía, que a través de su capacidad económica pues compre sus grandes lotes de tierra y se conviertan en los nuevos grandes terratenientes, sustituyendo a la iglesia del territorio español. Es un poco una imagen, si os gusta un poco la literatura, si ahí habéis leído El Grato Pardo de Lampedusa, pues es un poco la figura de ese burgués que nos muestra en ese personaje de Don Calogero Segara. Don Calogero Segara, que es ese antiguo alcalde que ha hecho fortuna con los negocios y que, ante la desamortización de los bienes de alquiler, que se da lugar en Sicilia, pues aprovecha para convertirse en el mayor terrateniente de la región. Incluso llega a codearse con su antiguo señor feudal, con el cual todavía le guarda cierto respeto, pero ya más atenuado, porque el propio Calogero Segara tiene ya más tierras que su antiguo señor, el príncipe de Salida. Por lo tanto, también esa figura que se da un poco con ese nuevo terrateniente burgués que aparece también con esta desamortización indemnizada. Por lo tanto, la desamortización indemnizada va a ser muy intensa, va a afectar a buena parte de los bienes del clero, no a todos los bienes y no va a desamortizar todo, pero fundamentalmente va a pegar ese hachazo sobre todo a la propiedad eclesiástica. Y va a propiciar un cambio muy brusco de la estructura de la propiedad agraria. Aunque va a sustituir los antiguos terratenientes eclesiásticos por los nuevos terratenientes civiles. Incluso en algunas regiones pues va a crear latifundios donde no los había. Y además, esta nueva propiedad que sale de la desamortización es una propiedad entendida de forma distinta. Es una propiedad entendida a la manera actual, en que cuando alguien es dueño de algo, es dueño en un sentido individual, único y absoluto. Cuando algo es mi propiedad, es totalmente mi propiedad. Y no hay nadie que tenga unos derechos, comparta mis derechos de propiedad. La propiedad es única, absoluta y, por lo tanto, es una propiedad que no contempla, por ejemplo, figuras como propiedad, formas de propiedad de tipo comunal, los derechos que tenían en el derecho del antiguo régimen, los arrendatarios de los monasterios o de los nobles a una serie de derechos por antigüedad, por haber heredado esa tierra, por no sé qué, que también tenía una serie de derechos que, aparte, aunque de esa tierra tuviera un dueño, un dominio por parte de un noble, perteneciera a un noble, también los que ocupaban esa tierra y que pagaban su renta, pues también tenían una serie de derechos heredados, que también, por lo tanto, tenían, le daba una cierta seguridad en el aprovechamiento de esas tierras, en la agricultura de esas tierras. Que ahora va a desaparecer. Ahora, esos derechos que tenían todavía los campesinos a decir que esa tierra, en cierta forma, también era algo suya, pues ahora van a desaparecer y van a quedar un poco a expensas de esos nuevos latifundistas, esos latifundistas salidos de la compra de bienes nacionales. Y, con todo, va a haber a lo largo del bienio progresista algunos momentos en que va a haber intentos de un giro más conservador. Habrá un momento inicial, incluso se intentará no tener un progresismo plenamente desarrollado, que no obstante, pues se verá esto atajado otra vez de nuevo por revueltas militares. La sublevación de la Granja en 1936. Que da un giro político, un intento de retorno hacia atrás y hace que se profundice ese progresismo durante este segundo año del gobierno progresista. El resultado de este gobierno progresista es la Constitución de 1837. Esto también será un elemento recurrente en todo el siglo XIX español. Cada vez que cambia el régimen, cambia el signo político, hay un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno, para marcar la diferencia con respecto al partido que ha estado anteriormente en el poder y que es de signo contrario, va a aprobar su propia constitución. Cada nuevo periodo, político, la nueva fase política va a ser un nuevo periodo constitucional en que se va a aprobar una nueva constitución. Como mucho, en algunas ocasiones se volverá a constituciones anteriores, como por ejemplo, volver a constituciones, constitución moderada del 40 de unos años anteriores, pero normalmente lo que va a suceder es que va a haber un sinfín de constituciones que prácticamente a gobierno de un signo, gobierno de otro que entra en el poder, pues cambia la constitución para dar en cierta forma respaldo a su ideario político y para hacer y organizar un poco el Estado bajo la imagen de su ideología política. La Constitución de 1937, de acuerdo con este giro progresista, va a marcar una diferencia muy clara con respecto a anterior. En anterior teníamos esas cortes prácticamente testimoniales y con un poder muy reforzado del gobierno y obviamente de la regente representando a la reina. En cambio, la Constitución de 1837 va a recuperar la idea de soberanía popular y la va a expresar claramente, diciendo que la soberanía es una soberanía compartida. Sí, vale, existe una soberanía que detenta la reina y a través de la regente, pero las cortes, tanto el Congreso como el Senado, que empiezan a denominarse así en estos momentos, con esta cuestión de 1937, también son sobre todo el Congreso, representantes de la soberanía, en tanto que son representantes de la voluntad popular. aunque sea una voluntad limitada, porque esto es un sufragio censitario en el cual la mínima de la población pues, tiene derecho al voto, tiene derecho incluso a ser elegido. Por lo tanto, soberanía compartida, con lo cual ya hay un cierto equilibrio entre el poder del gobierno, el poder real y el poder del Parlamento, que empieza a tener cierto poder, ahora sí, unas cortes concebidas bicameralmente, en Congreso y Senado, como lo entendemos actualmente, y con la confesionalidad del Estado, un típico y tópico, el Estado tiene un arabismo oficial que es la católica apostólica romana, pero con una cierta apertura hacia otras confesiones. Dice que la religión del Estado es la que es, pero no prohíbe, esa es la figura que utiliza, el hecho de no prohibir que los ciudadanos tengan, estén adscritos a otras confesiones religiosas. Lo cual es una innovación con respecto incluso a la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz decía que la religión oficial del Estado español era la católica apostólica romana y además es la única válida. Los ciudadanos españoles tenían que ser católicos, apostólicos y romanos. No podían ser protestantes, no podían ser luteranos, no podían ser judíos, no podían ser de otras religiones. Tenían que ser católicos porque era la única verdadera, la única válida y era la única que podía tener un ciudadano español. Vale. En cambio, la religión oficial aquí es el catolicismo, pero no se prohíbe a los ciudadanos que puedan tener otras religiones, ¿no? Y por lo tanto, pues, hay una cierta salvaguarda, aunque no un reconocimiento explícito de la pluralidad religiosa en esta Constitución de 1837. En los últimos años, no obstante, este gobierno progresista, hay que entender que a pesar de este término progresista, pues en cierta forma los progresistas pues, están a favor de una monarquía parlamentaria, que empieza a surgir incluso dentro de ellos posteriormente un grupo de republicanos y están a favor del sufragio censitario. No van a cuestionar desde luego el sufragio censitario y la democracia para ellos va a ser algo de lo que van a huir su mayoría como los gatos del agua. Por lo tanto, hay que entender el término progresista del 19 en estos términos. Son más abiertos, en cierta forma, dentro de su liberalismo que los moderados, como ser conservador, pero dentro de un cierto límite. Y esto va a hacer que finalmente, hacia finales de este gobierno progresista, haya una involución hacia unas políticas, aun siendo el partido progresista que está en el poder, hacia un cierto moderantismo. De nuevo hay una ley de imprenta que intenta imponer una cierta censura y una ley de ayuntamientos que intenta meter mano en la autonomía municipal. Intenta que el gobierno, el Estado central tenga la capacidad de actuar en la política municipal, de quitar y poner alcaldes, de derogar determinadas medidas aprobadas por el pleno de ayuntamiento, pueda intervenir, hacer y deshacer de cierta forma, y por lo tanto dejar sin buena parte de su lógica interna a esa autonomía municipal que en cierta forma pues a estos momentos no estaba cuestionada. Por lo tanto, esta ley de imprenta y esta ley de ayuntamientos va a generar descontento, sobre todo la ley de ayuntamientos, que será un poco el motivo final de tensión que llevará finalmente, en 1840, a la caída de este gobierno progresista y a la caída de la regente. Se da en estos momentos un régimen de conspiraciones, sectores del progresismo que están descontentos con esta deriva moderantista del gobierno, empiezan a conspirar. Y finalmente esto, pues, conspirar dentro de los grupos conspirativos, sociedades secretas que eran muy típicas del 19. No expliqué al hablar de las revoluciones liberales, las revoluciones liberales y cualquier pronunciamiento que sea también en España, tiene detrás a un grupo de conspiradores, a veces organizados, incluso en sociedades secretas, con distinto nombre, que se dedican a conspirar, tener contactos con militares, para organizar finalmente estos golpes de Estado, estos pronunciamientos, estas revueltas para cambiar el signo del gobierno político. Bueno, pues resultado de este clima conspiratorio de sectores descontentos del progresismo, capitaneados en estos momentos por ese hombre fuerte dentro del progresismo, que es, después de las guerras carlistas, el general Espartero, que ha cerrado oficialmente, a menos teóricamente, las guerras carlistas en ese año 1839, que no acaban hasta el 40, pues hay resistencia de Cabrera, Y lleva a que finalmente se dé de nuevo un pronunciamiento militar y distintos levantamientos en distintas zonas de la península, aparición de juntas, pronunciamientos militares en cadena que se van a hacer y que van a empezar, básicamente van a dar el título, el que va a dar un poco el pistoletazo oficial va a ser precisamente el desembarco de este general, del general Espartero, en el puerto de Valencia, pues, para ponerse al mando de las tropas de ese bando de los insurrectos. En estos momentos, pues como digo, se va contagiando esta revolución, pronunciamientos de tal cuartel, juntas revolucionarias que se forman y por lo tanto hay una agitación, hay una tensión y Espartero va a intentar negociar con la regente, va a intentar negociar con la regente, sobre todo incidiendo en que la regente no puede firmar la ley de ayuntamientos. Pero la regente está a favor de firmar esa ley de ayuntamientos, de hecho está a favor de las tesis más moderantistas del gobierno progresista en su momento en el poder. Y esto va a hacer que, con esa clima de tensión que creyente ante la cerrazón de la regente María Cristina y la defensa a capa de espada de esas exigencias de cambio y de no aprobar esta ley de ayuntamientos que toca la autonomía municipal, pues finalmente se llegue a un acuerdo que básicamente va a marcar un cambio. La reina básicamente se reúne con Espartero, le deja al cuidado de sus hijos, en especial obviamente de la reina infante, y ella parte al exilio, abdica como regente y parte al exilio en Francia. Por lo tanto, hay un que se genera un vacío de poder, de nuevo no hay regencia, hay una reina infantil que no puede obviamente reinar. Los reyes, hay que entender que los reyes en estos momentos no es como actualmente los reyes, que son una figura simbólica, las monarquías parlamentarias, que se dice tópicamente que el rey reina pero no gobierna. En estos momentos, reinar es gobernar. El rey tiene capacidad de intervenir en la política. El rey es el que nombra al jefe del gobierno y el que puede destituir cuando quiera. Y el rey puede intervenir directamente a través de sus propios privilegios y hacer que se apruebe una ley u otra independientemente del Parlamento. Por lo tanto, el rey, en estos momentos, reinar es gobernar. No se da esa expresión un poco paradójica, el rey reina pero no gobierna. El rey, en estos momentos, si reina, gobierna, porque reinar y gobernar, pues en estos momentos no se entiende como algo que pueda ser separado. Como por otro lado, etimológicamente, pues es la lógica. El reinar es gobernar, básicamente, en origen. Bueno, pues en todos estos momentos no hay, la reina no puede reinar, no puede gobernar, obviamente, no tiene la edad mental para hacerlo, y por lo tanto tiene que haber una regencia sustituta. Y por lo tanto se crea una institución de ocasión, que es el Ministerio de Regencia, una especie de reunión de liberales progresistas que colegiadamente pues, van a intentar formar una especie de gobierno provisional que hasta que se arbitre una solución para este vacío de poder. Y dentro de este Ministerio de Regencia y de la discusión que se va a dar sobre cómo organizar esta futura regencia, va a haber dos posturas. La de los trinitarios, que no son ninguna banda latina, son un grupo de progresistas que está a favor, básicamente, de que la regencia no sea una regencia de un único individuo, que sea una regencia colegiada de tres regentes que actúen conjuntamente y que, por lo tanto, tengan que tomar decisiones en conjunto, de pleno acuerdo entre ellos. Esa es una postura de los trinitarios, a favor de esta especie de triunvirato de regentes. Y otra postura, que es la postura de los llamados unitarios, que básicamente lo que apoyan es la figura, básicamente, de una regencia con un regente. Un regente y, además, básicamente, como candidato para esta regencia, al general Baldomero Espartero. Por lo tanto, el sector de los unitarios básicamente son fundamentalmente el sector esparterista dentro del Partido Progresista. ¿A qué tenían miedo los trinitarios para proponer este sistema tan peculiar de tres regentes actuando colegiadamente? Pues básicamente a la idea de que una regencia en manos de un único individuo, el poder en manos de un único individuo, pudiera dar lugar a una reacción autoritaria por parte del individuo que se vería con estos plenos poderes y que podría extralimitarse. Como de hecho finalmente va a ocurrir con el propio general Espartero, que le llevará un poco también a caer. Finalmente triunfa el bando de los unitarios y se crea una regencia a cargo del general Espartero, el año 1940, 1942, un periodo de 3 años. ¿Problemas que va a tener esta regencia de Espartero? Y vamos a terminar por lo menos con la regencia de Espartero. Pues básicamente las disensiones que va a haber dentro del progresismo. Por ejemplo, en estos momentos era un bloque más o menos unitario, monarquía parlamentaria, sufragio censitario, pero ahora va a haber algunos grupos que por la izquierda, en cierta forma, se van un poco a ir cogiendo independencia dentro de este progresismo. Va a aparecer un sector del progresismo que es republicano, es decir, su aspiración es un Estado español organizado en forma de república, no de monarquía parlamentaria. Y además, incluso, este sector del republicanismo va a tener una cierta aproximación a la idea de democracia. Va a plantear que el sufragio censitario debe de dar el paso a un sufragio universal masculino. Por lo tanto, todavía sin desgajarse del progresismo, sin aparecer un partido que aglutine este sector pero demócrata y de signo republicano, va a aparecer ya dentro del progresismo un cierto sector descontento, una minoría de un grupo todavía minoritario descontento dentro del progresismo. El partido realmente que representa este nuevo corriente de opinión no va a aparecer hasta el año 1848, cuando aparezca el llamado Partido Demócrata. El Partido Demócrata, que va a estar formado básicamente por antiguos progresistas de signo democrático, favorables al sufragio universal, aunque no necesariamente republicanos, liberales de signo republicano y también algún, podemos decir, protosocialista que aparecerán posteriormente. Pero bueno, eso, como digo, no aparece definido como grupo político, como partido político, la figura de ese Partido Demócrata hasta el año 1844. Por lo tanto, no nos interesa tanto aquí. Nos interesa saber que hay ya un clima de ideológico y de opinión dentro del progresismo que es discordante con la línea mayoritaria que hasta esos momentos ha tenido el progresismo, que empieza a tener cierto protagonismo que todavía, como digo, minoritario. Por tanto, eso también va a generar tensiones dentro del progresismo y va a hacer que el bando esparterista no pueda aglutinar perfectamente alrededor de sí a todo ese liberalismo progresista. También hay sectores descontentos dentro del ejército. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues por casos muy evidentes que va a haber durante el gobierno de la regencia de Espartero, bueno, gobierno y regencia, porque Espartero va a ser regente y también durante algunos periodos va a ser presidente de gobierno, va a ser jefe de gobierno. En algunos momentos va a abandonar la jefatura de gobierno, pero en otros va a ser. O sea, también va a simultanear en ocasiones esa durante estos 3 años también pues, la regencia es con la presidencia del gobierno. Descontento, como digo, por casos de corrupción. El general Espartero tenía sus camarillas militares, tenía su grupo de partidarios fieles dentro del ejército, no solo del Partido Liberal, y algunos de ellos le van a dar nombre a este grupo de esta camarilla militar de Espartero, que eran los llamados ayacuchos. Los ayacuchos, que eran una serie de oficiales que habían servido con Espartero durante las guerras de independencia norteamericana, luchando contra los independentistas norteamericanos. Y que, por tanto, conocían a Espartero de esa época y, por tanto, formaban parte de su círculo de amistades. Y estos ayacuchos, conocidos por Espartero o militares próximos a esta camarilla en torno al general Espartero, durante este periodo, la regencia Espartero van a ascender vertiginosa y sorprendentemente en el escalafón. Van a subir puestos, van a ascender al generalato, en el escalafón muy rápido. Y por el contrario, un sector de la oficialidad que no forma parte de esta camarilla próxima a Espartero va a ver que, en cierta forma, sus posibilidades de ascenso en el escalafón militar pues se van a ver, en cierta forma, paralizadas por esa cooptación de los puestos superiores por ese grupo de los ayacuchos, que de cierta forma no solo van a hacerse con cargos dentro del ejército, sino incluso a veces también en la administración del Estado, puestos importantes, por ejemplo, de cargos importantes en la administración civil. Esto, por lo tanto, va a generar un descontento, las propias decisiones dentro del liberalismo progresista, ese descontento sobre por ese nepotismo dentro del ejército de Espartero, Pero va a haber otros elementos que van a ser incluso más decisivos, como por ejemplo la política económica espartero. Espartero es un anglófilo, es un admirador del sistema político inglés, del liberalismo inglés y también del liberalismo económico inglés. Y plantea su ideal económico es básicamente implantar en España una política de tipo librecambista, es una política de libre comercio, en la cual se eliminan aranceles para que los productos entren y salgan del territorio y eso favorece y agilice el comercio. Esa política que suele definirse con esta frase de laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar, dejar hacer. Las aduanas desaparecen se abaratan las aduanas que recargan los productos que vienen de fuera, por lo tanto se deja pasar y se deja al sector económico hacer eso. Básicamente esa idea librecambista. Idea librecambista que curiosamente le va a granjear la oposición de la burguesía económica que se está desarrollando en zonas muy importantes como por ejemplo Cataluña. Cataluña está desarrollando esas fábricas en torno a la industria textil y que es uno de los grandes motores de España. Los dos grandes motores industriales de España en este momento son el País Vasco, con los altos hornos de Bilbao, en la metalurgia y por otro lado Cataluña, la zona de Barcelona, con la industria textil. Pero claro, la industria textil, frente a esta política de rebaja de los aranceles o desaparición de aranceles para que entren y salgan tanto los productos españoles como los productos extranjeros, se da cuenta de que realmente esto les pone a esta industria naciente catalana, la expone a la competencia de manufacturas salidas, por ejemplo, de fábricas inglesas, de fábricas francesas, que pueden hacer competencia. Como no son gravadas por los impuestos, por los aranceles, pueden presentarse con precios más competitivos, no son encarecidas por los impuestos en las aduanas y, por lo tanto, es un perjuicio para ellos, va contra sus propios intereses económicos. Por lo tanto, le empiezan a quitar un poco su apoyo, ese apoyo sociológico que podía tener Espartero como líder uno de los líderes del Partido Progresista por parte de esa burguesía liberal catalana, pues va a ver que la burguesía está en contra de él directamente. Y finalmente llegará también toda una serie de cuestiones que van a sociales, precisamente en Barcelona, que van a ser un poco las que precipiten la caída de Espartero. Y básicamente el momento que va a decantar la caída de Espartero va a ser la sublevación de Barcelona. La sublevación de Barcelona, que es un poco resultado de ese clima de desarrollo de la industria que también genera pues, unas desigualdades sociales, crea unas clases obreras con unas condiciones laborales y de vida bastante precarias, como solían ser la situación de las clases obreras en el siglo XIX, y eso todo crea una cierta tensión, una situación laboral complicada, los horarios excesivos, jornadas laborales, falta de seguridad en el trabajo, bajos sueldos, todo eso genera un caldo de cultivo de descontento entre esas clases obreras, entre el proletariado urbano barcelonés, bastante, bastante tenso. En estos momentos, un hecho puntual como es la subida de los impuestos, en este caso impuestos de tipo indirecto, que van a agravar sobre todo productos básicos y que por lo tanto, ¿quiénes más van a afectar? Van a afectar obviamente a todo el conjunto de la población, que ve que los productos que adquiere pues, aumenta su precio, pero sobre todo a quien afectan siempre más los acuerdos de impuestos sobre los productos, sobre el consumo, son a las capas más bajas de la sociedad que tienen menos capacidad económica. La burguesía adinerada pues, le va a fastidiar que suban el precio del pan de ciertos productos, pero no le va a suponer un riesgo para mantener su nivel de vida y para poder sobrevivir y comer todos los días. Pero en cambio, para las clases bajas, para el proletariado industrial, esto supone una merma de su ya precario nivel de vida. Por lo tanto, va a hacer despita esta subida de los impuestos de una revuelta que se va a dar en la ciudad de Barcelona. Revuelta obrera que, no obstante, es espoleada y capitalizada también por sectores radicales dentro del progresismo. Esos grupos republicanos que se unirán a los obreros y también espolearán un poco esta revuelta en Barcelona. La relación de Espartero entre esto va a ser una relación bastante brusca y que, bueno, otro elemento que no he comentado, que está aquí precisamente, enfrentamientos con la prensa. El general Espartero pues, tiene un talante autoritario, como buen militar, está acostumbrado a que sus órdenes no tengan, no sean cuestionadas. Y actúa muchas veces con esa lógica de orden y mando. Y esto le genera obviamente tensiones con el progresismo, con el Parlamento, con los sectores desliberales o progresistas, ya no digamos con los republicanos. Y ello va a ser capitalizado también por la prensa. Como digo, la prensa tiene un sesgo político muy marcado en todo el siglo XIX. Y esa prensa que es violenta y que es agresiva defendiendo su dinero político y que va a chocar con Espartero, a su vez Espartero va a chocar también con la prensa, va a intentar reprimir a los periódicos, va a intentar secuestrar elecciones de periódicos y por lo tanto va a generar tensión, una tensión creciente con esa prensa política muy activa. Por lo cual la imagen de Espartero, pues ya en torno a la opinión pública, pues ya está bastante degradada. Pero será ahora la sublevación de Barcelona y la decisión de que va a tomar Espartero para sostener esta sublevación de Barcelona lo que va a provocar definitivamente su caída. Espartero inicialmente se dirige a Barcelona al mando de las tropas para intentar solventar esta rebelión, incluso intentando negociar con los sublevados, es decir, negociar con esa sublevación de tipo popular, y finalmente al no poder atajar esta rebelión en la ciudad, se acantona en el fuerte de Montjuïc, en el castillo de Montjuïc, y desde el castillo de Montjuïc va a bombardear consecutivamente, si no recuerdo mal, durante 3 días la ciudad de Barcelona. Durante 3 días, Espartero, acantonado en Montjuïc, se va a dedicar a lanzar obuses sobre la ciudad de Barcelona. Después de esos 3 días, con la ciudad de Barcelona totalmente arrasada, llena de muertos, ya os podéis imaginar un poco las imágenes, ahora con todo este tema de la guerra de Ucrania, la guerra de Palestina y esas ciudades arrasadas, podéis un poco hacernos una pequeña imagen de lo que era Barcelona después de esos 3 días de bombardeo de Espartero. Una auténtica carnicería. Carnicería que acaba de forma radical, obviamente, con la revuelta de Barcelona, pero que no contento con esto, el propio Espartero va incluso a castigar a los barceloneses imponiéndoles una contribución especial para compensar los desperfectos de esa revuelta de Barcelona, desperfectos ocasionados en buena parte por las bombas lanzadas por el propio Espartero. Obviamente, esto va a acabar ya con el poco viso de partidarios que tenía Espartero. Habrá esparteristas irreductibles que todavía se mantendrán fieles a él, pero el progresismo obviamente le va a abandonar y esto va a dar lugar a que se realice una unión contra la natura entre los dos sectores políticos. Entre los moderados, que obviamente lo veían como algo positivo a los progresistas y desde luego no a Espartero, pero también los progresistas que tienen ahora una desafección total prácticamente de Espartero. Solo algunos progresistas esparteristas se mantienen fieles todavía al jefe. Y esto da lugar de nuevo a una conspiración conjunta entre moderados y progresistas que se va a materializar de nuevo con un desembarco en el puerto de Barcelona, en este caso de un general moderado, de signo conservador, como es el general Narváez en 1843. Después de este pronunciamiento y de la repetición de distintos pronunciamientos en distintos cuarteles que se solidarizan, y algunos pequeños enfrentamientos con acto de enfrentamiento civil entre las tropas esparteristas y las tropas de los revolucionarios, moderados y progresistas, finalmente el bando espartista va a ser rotado y Espartero pues va a dejar la regencia y va a abandonar la península ibérica hacia el exilio. Y entramos en un nuevo periodo que va a ser el de la llamada, que es el del reinado de Isabel II. Isabel II, en 1843, si tenemos en cuenta que nació en 1930, no tiene la edad para ser mayor de edad. De hecho, en estos momentos, cuando se da esta revolución de 1843, la reina no ha llegado siquiera a cumplir los 14 años, tiene 13 años. Pero a pesar de esto, va a ser declarada legalmente como mayor de edad. Formalmente, a estos momentos, la reina tiene la corona ya, es coronada como tal y es ya reina de pleno derecho, aunque realmente no va a ejercer como tal durante buena parte de estos años, fundamentalmente durante buena parte de la década moderada, quien gobernará realmente por la reina, pues será el gobierno moderado que esté en esos momentos en el poder. Como veis, entramos ya en ese periodo de segundo periodo, con esa ya reinado, propiamente dicho, de Isabel II, entre 1843 y 1860, que va a tener distintas fases. De nuevo vamos a ver ese ping-pong entre uno u otro sector político, en que primero están los moderados, durante una década, después hay dos años de gobierno progresista, después una especie de gobierno de concentración entre moderados y progresistas, que será ese gobierno de la Unión Liberal, y después una sucesión de gobiernos breves hasta finalmente la caída de la monarquía. La monarquía de Isabel II. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo día, que terminaremos con este reinado de Isabel II, veremos este segundo periodo, y si nos da tiempo entraremos ya con el siguiente tema, que va a ser Napoleón III y los nacionalismos. Fundamentalmente nos da tiempo como mucho a dar Napoleón III y tenemos que dejar para una tercera tutoría ya el tema de los nacionalismos. Muchas gracias por vuestra asistencia, los que habéis podido estar aquí físicamente. Y los que no, pues como siempre quedará este vídeo en Cadena Campus, en el curso virtual, y por tanto podéis consultarlo en unos días. En uno o dos días ya tendréis disponible. Muchas gracias, nos vemos ya la próxima semana, el lunes, con el horario habitual, en el que hablaremos, terminaremos este tema del reinado de Isabel II y empezaremos con Napoleón III. Haremos de nuevo ese salto de contexto español a contexto europeo. Muchas gracias, buena semana, buena tarde y nos vemos el próximo lunes.